Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa y al marido, etcétera. Remeras con desodorante. Ah, qué extraordinario. Venden remeras que ya vienen con desodorante, ajá, de manera que usted no se lo tiene que echar.
¿Cómo es? No lo entiendo.
No sé, sí, lo voy a leer.
Sí, técnicamente es posible.
Claro. ¿Cómo? Buenas tardes.
¿Cómo?
Tiene un depósito.
Un doble fondo. En la parte de los sobacos.
Axilas, animal.
Bueno, la parte de las axilas, animal, bueno, efectivamente.
Los sobacos, ¿qué dice? ¿Cogote? ¿Usted me del cuello?
Pescuezo.
Cuello.
Acá en la zona del pescuezo, ven, amiga. Allí donde dice el señor.
Claro, ¿sí, allá donde le dije?
Allá donde le dije, sí. Esta remera tiene un depósito de, pongamos por caso,
jabón en polvo.
Jabón en polvo, DDT, desodorante, cualquiera. Entonces, usted cuando percibe que la gente lo está mirando,
sí,
con incomodidad, como diciendo, qué hedor.
Sí.
Que tenemos un rociador que es una bolita de goma que usted la lleva en
un atomizador, dice.
Sí,
usted.
Y viene conectado por una manguera, sale al sobaco, como dijo el señor,
sí,
y usted aprieta en el bolsillo sin siquiera hacer un movimiento.
Es bárbaro eso.
Y de golpe se refresca todo.
Es genial. La verdad que es espectacular. ¿No hay para las zapatillas?
Hay para zapatillas. En realidad lo que vendemos nosotros es el dispositivo.
Claro.
Que se llama el refrescador desodorante instantáneo Gillespie. Usted se lo pone en cualquier parte del cuerpo y apretando le sale airecito. ¿No le gustó? No,
yo tengo... Ustedes saben que yo tengo un amigo, esto es real. Tengo un amigo que padece esta enfermedad.
¿Qué enfermedad?
Respiración. Transpiración desubicada en cualquier momento.
¿Qué es ese término? Transpiración desubicada.
Transpiración enfermiza, que no es normal, que no va por los carriles normales.
¿Que cuáles serían los carriles normales de la transpiración? No, por ejemplo, ese hueco que uno tiene a lo largo de la columna vertebral,
claro,
ese es un carril normal de la transpiración. ¿A él por dónde le va?
Al revés.
Transpira para arriba.
Una persona que todo el año, invierno, frío, con aureolas de transpiración.
Qué desagradable. Qué desagradable lo que
está incluso diciendo. En el saco. No solo camisas.
Y no lo echan del
ácido sulfúrico.
No lo echan, ha sido un gusto. ¿No lo echan del trabajo, por ejemplo?
No sé, pero es una cosa, yo no sé, que por ahí el psicólogo tiene más idea, debe tener...
Está, atención, amiga, basta de problemas por la transpiración. Ajá. El psicólogo Gabriel Rolón nos dice que muchas veces, ¿verdad, amigas? La transpiración es psicológica, ¿no es cierto?
Sí, claro, los nervios producen una aceleración del metabolismo que genera transpiración. Usted va a ver cuando una persona se pone muy nerviosa, se angustia, es probable que...
Empieza a chorrear,
que empalidezca, ¿sí? O sea, son síntomas.
Y yo entonces, me pongo nervioso aparte estando con él. Aparte de él, yo
porque
me pongo
le gusta
este porque muchacho. Sufro con la enfermedad de él.
Claro.
Entonces veo que va a tomar un vaso de agua y digo, eso va al sobaco.
En dos minutos va ahí. La dieta seca. La dieta seca, ¿no es cierto? Para no tener ya nada que transpirar.
O sea, alfajor de maicena.
Alfajor de maicena, huevo duro.
Vainilla.
Vainilla, gofio. Sí.
Pochoclo.
Bueno, sí. Todo eso, come y sin probar gota de agua, como los polacos.
Sí, no, va a morir.
Y ahí sí cesa toda transpiración, ¿no? ¿Y la transpiración qué función cumple dentro de esa maravillosa maquinaria, verdad, doctor? Que es el cuerpo humano, discúlpeme la expresión.
Bueno, cumple la función de mantener la temperatura del cuerpo. Por eso usted va a ver que cuando la temperatura externa es muy alta, es decir, cuando hace mucho calor, uno transpira, porque el cuerpo intenta refrescarse generando...
¿Cómo se va a refrescar? Discúlpeme, el cuerpo humano está loco. ¿Cómo se va a refrescar con transpiración? ¿A quién se le ocurre?
Y aparte, ¿dónde va saliendo la transpiración? En los lugares más recónditos.
Yo mire, tengo...
En los lugares más ocultos.
Yo sufro mucho.
¿La transpiración?
La calor.
Ah, sí, yo también.
A mí deme el invierno.
No, en enero no me puedo despegar del piso.
No.
¿Por?
Por el calor, es como estoy medio boleado.
Yo me desmayo muchas veces, doctor.
Ah, ¿le baja la presión?
No, me desmayo. Cuando, ¿sabe qué? Porque yo sufro de un calor mediático. No siento el calor, pero cuando oigo el noticiero y me dice que hace 35 grados,
sensación
ahí
terrible.
Me desmayo.
Sí.
Si no me lo dicen, fenómeno. No, estoy bien, que soy incluso con pullover, a veces estoy... No, la temperatura está al 32 grados, chao.
Pone crónica, sensación térmica todo en rojo.
47.
Qué feo lo que dice.
Antes, por ejemplo, antes de que se inventara la sensación térmica, yo tenía mucho menos calor que ahora.
No, porque si el calor era el mismo.
Bueno, pero no importa, no estábamos hablando de eso. No me acuerdo de qué estamos hablando.
De la camiseta con desodorante.
Sí, no me gustó.
Bueno.
Aquí venden álbumes para pegar estampillas. Usted
saliva.
Junta estampillas, claro. Yo ¿cómo se pega la estampilla? Porque dice, una de las tareas más difíciles del filatelista, que es el que junta estampillas,
es, un error.
Es despegar la estampilla del sobre sin que se rompa.
Con vapor.
Empecé a juntar estampillas a los 17 años.
Sí, yo también.
¿En serio?
Exactamente, a los 17 años yo también.
Tenía 21 y todavía no había conseguido conservar una estampilla sana. Todas se me rompían, se me rajaban en el medio. Y las pegaba igual yo en el álbum. Pegaba los pedacitos. El hombro de San Martín.
No, usted que sí. Son coleccionistas. ¿No sirve cortarla con el sobre y
no,
con
la
tijera?
No.
Y tiene que separar la estampilla enteramente, si no vale nada.
Claro, porque la estampilla es lo que tiene una justamente la gracia.
¿Qué? ¿Justamente qué es?
Justamente.
Es el relieve que tiene la estampilla.
¿Cómo es ese ruchito?
Ese serruchito.
Sí. Yo lo uso para rascarme. El reborde de las estampillas me hace como una cosquilla tan grata. Y a mi novia también. Le gusta que le rasque la espalda con estampilla de 40 guita. Entonces, cada vez que me voy a encontrar con mi novia, voy al correo. Y le digo, deme 4 pesos de estampilla de 40 guita. Y la tipa me da 10 estampillas.
Sí.
Y entonces yo le digo a mi
novia, dos manos.
¿Eh?
La rasca a dos manos.
La rasco a dos manos.
Sí.
Pongo 2 pesos en cada mano.
Sí.
Y le paso la tira de estampillas. Ay, dice, me vuelve loca. Me dice. Y después, como fin de fiesta, lo ves como chiste, ¿no? Sin que ella se dé cuenta.
Es que si la hacemos bien.
Le pego las estampillas en la espalda. Y se la dejo pegada. Y por ahí ella, 3-4 días después, se va a bañar. Y
no es muy limita su novia.
Una estampilla de 40 guitas.
Está, pero por el vapor del agua caliente cuando se baña.
Se le despega. Pero mire, lamentablemente, me llevé una pésima sorpresa.
¿Qué pasó?
Yo salí mucho tiempo con esta mina, ¿no?
Sí.
Y siempre con esa cosa de las estampillas, ¿no?
A mí le gusta.
Y le gustaba eso. Pero yo la encontraba un poco distante. Y yo pensé, ¿no tendrá otro?
Qué mala espina, sí.
Y un día llega a casa, qué sé yo. Le digo, bueno, vamos a jugar, por favor, con las estampillas. Sí, cómo no. Se tiende ahí sobre el diván y lo primero que veo en el ángulo superior derecho del hombro ahí,
sí,
una estampilla de 1.20.
Ya está.
Que no le había pegado usted.
No más preguntas, no, señor juez.
No. Le digo, vestite.
¿Qué?
Me dice, ¿qué te pasa? Me dice.
Se dio cuenta.
Le digo, conseguiste uno que tiene más plata que yo.
Qué bárbaro, qué decepción, ¿no?
No. Pero, efectivamente, la estampilla, usted junta, ¿no? ¿Estampilla? ¿O no? No.
No, yo no tengo esa costumbre.
¿Qué junta usted? ¿Qué colecciona?
La verdad es que no colecciono nada, no.
Yo todo.
La colección no.
A mí me encanta de todo, marquillas de cigarrillos, argentinos, ¿eh?
Sí.
Es fantástico. Son 10 las marcas, es fácil hacer la colección. En un rato hace la colección.
Claro, en un día, va al kiosco y... Yo, o sea, ¿usted prefiere las colecciones digamos, que tienen un punto final.
Sí, o las, por ejemplo, las que todo el tiempo... figuritas Chucho.
Ah. No, porque yo, por ejemplo, las estampillas no tienen final. Usted siempre...
Yo pensé que tenía final. No. Que, le digo, fui al correo, le digo, deme el álbum de las estampillas.
Sí.
Le digo, ¿cuántas son que hay que coleccionar? Me dice, no, son infinitas. ¿Cómo infinitas? Y digo, para la pelota de fútbol, ¿cuántas tengo que llenar?
No.
Pues yo estaba acostumbrado. A mí me dijeron, yo nunca conocí a nadie que haya ganado nada. Pero que si vos llenabas el álbum de figuritas, venía un señor y te daba una pelota o una bicicleta o algo así. Sí. ¿Era verdad eso, doctor? ¿O solamente era un opio de los pueblos?
No, era cierto, pero...
Había que ir a mostrar al kiosco el álbum.
Sí, había que entregarle al kiosco y el kiosquero esperaba que viniera el distribuidor, le entregaba el álbum y le traía... Pero usted recuerda que en la época que había esos premios se acostumbraba a tener una figurita difícil.
Claro.
Que no salía nunca, salía una...
Que lo diga usted. Claro. Bueno, usted sabe que yo tenía un amigo que...
¿Puntorero?
No, justamente tenía tal adicción por las estampillas, sí, que se hizo cartero. A propósito, para robarse las estampillas.
Sí. No me digas.
Se afanaba las estampillas.
Tenían cartas de distinto lado del mundo.
Claro, y el tipo le echaba el aliento, le echaba a la vuelta de la esquina.
Cuando el aliento fuerte era.
Le afanaba las estampillas y usted recibe una carta, mirá si se va a fijar en la estampilla.
No, lo de menos.
Y se afanaba la...
El tipo antes de entregarla, total ya la entregaba.
Claro. Se afanaba las estampillas y para disimular se las pegaba en la espalda él mismo.
Ajá.
Se las pegaba en la espalda, se ponía la camisa arriba y...
Claro.
Y bueno, un día lo denunciaron. Lo denunciaron.
Creo que lo vieron.
No, lo denuncié, qué sé yo, si lo vieron.
Y porque por ahí el que recibía cartas era coleccionista de estampillas. Claro, decía, loco, me trae todas las cartas sin estampillas.
Hay gente, hermano. Sí. Uh-huh. Pero no importa. Las estampillas no solamente sirven para poner en las cartas. ¿Qué artículos recuerda usted estampillado?
Los huevos.
Los cigarrillos. Los cigarrillos y los huevos.
¿Dónde vio un huevo con una estampilla?
Antes del sello. Ahora se pone sello los huevos.
¿Viene sellado? Sello. ¿Dónde vio un
huevo sellado? ¿Alguno vio un huevo sellado?
Le va a poner
un momento. Levante la mano el que alguna vez haya visto un huevo sellado.
Niente.
La gran mayoría de personas...
¿Cómo hace para sellar un huevo sin romperlo?
Bueno, nosotros en la empresa que teníamos, contratábamos un señor de mano chica y suave.
Un japonés era, ¿no?
Sí, pero tenía el hombre una mano para sellar los huevos, porque si vos encontrás uno de estos del correo que le dan así, te rompe los huevos.
Claro.
Sí, viene un sello, y el sello certifica calidad. ¿Qué certifica el sello?
Por lo general, en los artículos importados, lo que certifica es que se ha pagado el impuesto, están pisados por un impuesto, por ejemplo.
No,
acá,
por ejemplo,
cigarrillos.
Para mí los huevos son control de calidad. Son tipos que
controlan huevo por huevo.
Huevo por huevo, lo miran, lo sopesan,
no se ve nada.
Lo tantean, pero a lo mejor tiene... una, ¿cómo se llama? Una resonancia magnética o algo le hacen a cada huevo.
Se lo pasan el huevo así como en el aeropuerto.
¿Vio? Como en el aeropuerto, exactamente. Le hacen pasar los huevos por ahí.
Sí, a ver si le hace ruido.
A ver si le hace ruido.
Sé que tiene huevos tiernos.
Cuando un huevo hace ruido, dice, no, este es de plomo.
Claro.
O de lo que sea.
Claro.
¿No es cierto? Y nosotros teníamos un negocio...
Porque hay gente, ojo, está bien eso, porque hay gente que esconde algo entre los huevos. Le pasan en los huevos algún contrabando.
Sí, sí.
¿Sí? Entonces,
bueno, porque...
¿Cómo va a meter un contrabando si el huevo es algo natural herméticamente cerrado?
Ahí está su error.
Ese es su error.
Estas personas, estos delincuentes, habría que decir, rompen el huevo con mucho cuidado,
sí,
¿no? Le sacan la parte, tanto la clara como
el relleno,
y adentro ponen sustancias de toda índole, diamantes,
anillos de oro,
documentos secretos del Pentágono, los protocolos de Sion, cualquier cosa ponen adentro de los huevos. Y después lo pegan con tal arte y tanto esmero, que uno no se da cuenta.
Un poquito de enduido.
Con enduido, efectivamente, con enduido. Y entonces el...
Sí,
pasa de la aduana y dice, ¿qué es eso? Huevo, dice el tipo. A ver, muéstramelo. Muy bien.
Adelante.
Y listo, ya está. Millones de dólares, señor. Millones de dólares.
Sí, escondidos.
El contrabandismo hoy está muy desarrollado. Uh-huh. Hay gente que lleva cosas en las caries.
¿Qué puede llevar?
En las caries. No, ahora hay muchos implementos de estos de computación. En un microchip que le entra en una carie, usted puede tener toda la información del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, no se necesita mucho, me parece.
No. bueno, pero es cierto, van desarrollando. Por eso veo que ahora pasan.
Sí. Ahora, para revisar, disculpe, yo como guardia aduanal tengo que decir, para revisar acá, cada persona tardamos un día. Ponemos al lo revisamos todo.
Sí.
Lo ponemos, lo primero que hacemos lo hacemos desnudar, ¿no es cierto?
¿Cómo desnudar acá?
Sí, señor, sí, señor. Acá delante de la gente usted se desnuda y lo ponemos acá arriba a la mesa. Boca abajo, boca arriba, le echamos un poco de talco.
Sí.
Yo me pongo los guantes.
Mire si le toca a mi amigo el que transpira.
Claro. Se le mojan todos los documentos secretos. Y lo revisamos. Sí. Lo revisamos. Río de abajo. Le hacemos incluso radiografías, etcétera. Porque no se puede más con el contrabando, señor. No se puede más.
Uh-huh. Usted tiene ese. Vio que cuando usted va a un aeropuerto o algo, le pasan una especie de palo radioactivo por el cuerpo.
Hay gente que va y va.
No se va a dejar pasar un palo por el cuerpo.
Yo le dije, abra las manos, abra las piernas.
No, yo le digo, señor, yo me vuelvo a mi país, pero a mí no ha nacido todavía que me pase un palo magnético entre los dedos de las patas. ¿Cómo un palo magnético?
Yo no sé, es que
hace ruido cuando pasa por algún lugar donde hay metal, ¿no? A ver, por ejemplo, yo se lo voy a pasar por acá.
Hizo ruido.
Ahí está.
¿Y qué tiene de metal, Dorina?
Usted tiene cinto, por ejemplo. De ahí se lo está pasando por la cintura. ¿Usted tiene un cinto?
Sí, tengo un cinto. Un cinto no, pero es para la culebrilla. Un cinto metálico que uso para la culebrilla.
Ah, bueno, no, entonces no va a poder pasar porque le va a hacer ruido siempre, mire. ¿Ve?
No, se tiene que sacar el cinto porque si no, no va a poder viajar.
Bueno, ya me lo saqué.
Mire, ahora. Ahí va.
Epa. Peor que antes. Debe ser otra cosa, ¿eh?
Sí.
A ver, espere. Ah, mire, no. Tenía colgado, tengo un colgante muy grande.
Sí, es cierto.
La medalla de la suerte. Y como es muy larga la cadena, me llega hasta la cintura. Ajá, sí. Así que era por eso. Ahora
tiene que sacarse el colgante.
Ahora ya me saco el colgante y ahora seguro. A ver, espere que pase de nuevo.
Perdón, le hago una pregunta. ¿A usted lo operaron alguna vez?
Ah, sí, sí, yo me operé de la cadera.
Ah, pa,
pero espérese un poquito, espere, a ver.
¿Qué hace?
Que no, que me pusieron un clavo en la cadera.
Ah, bueno,
pero sí. Que acá no agarro, pará.
No,
¿cómo va a sacar?
¿Tiene unas pinchitas? Ahí va. ¡Ay! ¡Está! Está, espere, ahora sí voy a pasar.
Listo, ahí está, perfecto.
Pero viejo, ¿quién es el hombre de acero?
Usted. No, ¿sabe?
¿Algo descubrió?
No, yo estuve en la guerra.
¿Estuvo en la guerra?
Estuve en la guerra y, bueno, tiraron una granada.
Sí.
Y yo me arrojé sobre la granada porque había ido.
En un acto de valentía para cubrir a todos sus compañeros y que no dañara a nadie.
No. Me creí que eran unas medialunas que me tiraban. Yo le pedí el salero y vi que venía una cosa y dije el salero y lo fui a agarrar y estalló el salero, era una granada.
Uy,
y bueno, quedaron esquirlas, me las empezaron a sacar en 1918 cuando terminó la guerra y todavía tengo.
Y sí, porque eso. Pero no va a poder viajar entonces, porque.
La esquirla humana es usted.
Sí, es una cosa de.
¿Y entonces qué pudo hacer, doctor?
Y va a tener que quedar hasta acá, ¿no? Pasar no va a poder, porque imagínese que. ¿Sabe qué podemos hacer? Lo mismo que se hace cuando usted tiene, por ejemplo, un clavo metálico en una pierna.
Sí. Usted me lo saqué, el clavo metálico que tenía.
Pero ¿qué se hace en los aeropuertos cuando alguien tiene eso?
Lo matan.
No. Para viajar, le piden que usted lleve una radiografía. ¿Sí?
Presentar la documentación de todos los objetos de metal que lleva dentro del cuerpo.
Tal cual. ¿En serio?
Y pero entonces yo, terrorista o contrabandista o delincuente, llevo una radiografía inventada, ¿sí?
No, señor, está certificado.
Y digo, mire, acá tengo, me puse tengo una, me hicieron una operación que me pusieron una pistola Ballester Molina en el fémur.
Tengo un acarínico. Qué bárbaro. No, pero usted...
¿Y en los supermercados también le suena a usted?
Supermercado no, en algunas casas, vio, este, donde venden
CDs
o artículos de limpieza.
¿Qué es? No entiendo, ¿artículo de limpieza le suena también? Una escoba, por ejemplo.
No,
dice el señor, dice, a ver, venga para acá, dice que va caminando derechito.
Qué bárbaro. O si no, electrodomésticos.
En los supermercados hay mucho robo. Yo, por ejemplo, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a hacer pesas al supermercado.
¿Sabe lo que hace el supermercado?
¿Con qué hace? Pues con las pesas que venden. Venden pesas. Entonces yo hago que las pruebo.
Sí.
Y hago gimnasia, voy una hora por día.
¿No lo tienen los custodios, los patos vicas ahí? ¿No lo tienen junado ya que usted va...?
No. Yo antes me tenían junado cuando me tomaba el jugo de los tres duraznos.
¿Cómo era?
Y yo iba con un punzón. Cuando no había nadie mirando, me metía... ¡Poh! Le hacía un agujero al tarro durazno, dos agujeros.
Sí, si no, no sale.
Si no, no sale.
Claro.
Y me lo tomaba y lo dejaba.
Y así. Usted sabe que ese es el crimen perfecto, porque usted deja ahí la... No saca nada.
Nadie se da cuenta hasta que la compra la lata. Y dice, tengo dos... O por ahí ni se da cuenta que tiene los agujeros. Va a la casa, la abre,
sí,
y está unos duraznos todos arrugados que parecen... casa de uva.
Durazno de...
¿Sabe lo que hacía un amigo mío? Le sacaba los... ¿Vio que, por ejemplo, las bandejas de carne tienen unos stickers con código de barra que dice, por ejemplo, roast beef u otras cosas?
¿Qué dice?
Roast beef o algo así.
¿Roast beef?
Bueno, mi amigo sacaba y intercambiaba, por ejemplo, un corte de osobuco y le ponía la bandeja de lomo, osobuco. Valía un peso la bandeja de lomo.
Extraordinario.
El vapor acaba, ¿no?
Es extraordinario, podemos enriquecernos.
No, usted
ya... Vamos, le sacamos ahí al azotillo.
Es como...
Azotillo, se lo ponemos al mejor lomo y salimos.
No,
o equipos de audio. Vamos con el equipo de audio, ¿sí?
Osobuco,
dice. El osobuco.
Qué bárbaro.
Y usted cualquier cosa se hace el gil.
Claro.
Para mí era osobuco. Yo si veo osobuco, osobuco.
No. Usted tiene esos sistemas de robo en supermercado que son realmente delictivos, ¿no? Porque cuando hizo el del pesaje doble de la fruta...
¿Cómo hice?
¿Qué? Que usted dijo...
¿Se acuerda de las letras de mis canciones y las cosas que robo también? Más que yo.
Usted dijo que agarraba dos frutas, por ejemplo, dos manzanas, las pesaba, le salía el sticker, la pegaba, y después abría el paquete y le agregaba 3-4 manzanas más.
Pero vaya por...
Es genial eso.
Está muy bien. Amigas, amigos, este es el último programa del ciclo La Venganza será Terrible, porque hemos encontrado carreras más acordes con nuestra verdadera vocación.
Burgueses muy cómodos.
Sin embargo, yo empecé a ser ladrón en supermercados porque estaba cansado que me robaran los carniceros. Cuando me pesaban los chorizos, señor.
Porque
el carnicero te tira el chorizo arriba de la balanza.
De lejos lo tira.
Te lo tira de lejos. ¡Pah!
5 kilos. Dice.
Y empieza que en un peso que va de 6 kilos a nada. Oscilando así. Y el tipo cuando va llegando a los 4 kilos le manotea. Y dice, 4 kilos, 50 mil pesos.
No la deja que repose.
Yo le digo, deja que se aquiete. Dejá que se aquiete el chorizo.
Escúcheme, a usted se le fue la mano cuando fue con el arma, que el tipo quería agarrar el chorizo.
Yo saqué el revólver.
Sí.
El tipo fue a manotear, yo le digo, quieta la mano. Dejá que la aguja pare. Y nos pusimos a esperar. Fueron horas inquietante.
Transpiraba el tipo.
Sí, sí. El chorizo, el fiel de la balanza empezó a oscilar a las 3 de la tarde, eran las 5 y todavía se movió. Como la hamaca de Firmat. Y al final pesaba lo que pesa cualquier chorizo, 100 gramos.
Y me imagino que usted, cuando el carnicero se vio descubierto, ¿no?
Sí, sí. No, le dije que tenía la pistola en la mano, le dije, dame toda la guita.
Bueno.
Una última consideración, amigos.
Sí, a ver.
Vi el video de la hamaca de Firmat.
¿En serio?
Repito, vi el video de la hamaca de Firmat y me convertí.
¿Al firmativo?
Me convertí al budismo, a cualquier religión. Soy creyente desde ahora.
¿Qué? ¿Se mueve?
Se mueve. Se mueve y se mueve. Hay fantasmas ahí.
Ay, no.
Sí, no, señor, no, se mueve. No. ¿Quién vio la hamaca de Firmat?
Mucha gente.
Son los mismos que tienen los huevos sellados. Pausa.